Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Isaac, te llamamos por lo siguiente. Sí. En lo que acaba de decir la Reserva Federal parece buenas noticias. De hecho, la bolsa se disparó bastante ayer. Hoy, de hecho, veo que también está sonriendo el cartel del Dow Jones. El Dow está por encima de los 200 puntos ahora. Parece ser que hay confianza en lo que está pasando en materia económica en los Estados Unidos en este momento, ¿no?
Efectivamente, sí, aunque debo decirte que el comunicado de la Reserva Federal de ayer dice que todavía quieren tener un poco de más confianza antes de que decidan empezar a bajar la tasa de interés. Por eso mantuvieron la tasa igual. Y bueno, esperamos que las circunstancias ayuden a que eso suceda en algún momento este año, como han prometido, por lo menos dos rebajas de la tasa de interés en lo que queda del año. Pero por ahora todavía le falta, dijo la Reserva Federal, les falta todavía ver algunas señales más claras para poder decidir empezar a bajar la tasa, que es lo que Wall Street está muy esperanzada en recibir, porque es la noticia que están esperando los mercados ansiosamente, porque las tasas llegaron ya a un nivel que, por ejemplo, están lesionando ya el mercado de vivienda, por ejemplo, y cualquier otra operación basada en crédito está sufriendo porque las tasas sí están altas.
Definitivamente. Leo del informe de ayer, dice, las medidas de la Reserva Federal forman parte de una práctica monetaria de larga data con un objetivo simple: al encarecer el endeudamiento, ya sea mediante préstamos, tarjetas de crédito u otras herramientas financieras, las personas y las empresas gastarán menos y la inflación caerá hasta un nivel deseable, en este caso del 2%. Tú nos hablabas en esto en el pasado, ¿no? Y dice aquí que durante prácticamente el mismo periodo, el ritmo de aumento de los precios, medido por el índice de precios al consumo, se ha estancado en poco más del 3% anual, lo que hace temer que el Banco Central tenga que mantener las tasas más altas durante más tiempo. Leo aquí también que muchos observadores económicos creen que lo más pronto que la Reserva Federal podría empezar a recortar las tasas de interés es tras su reunión de junio, con dos recortes adicionales antes de finales de año, dependiendo de si la tasa de inflación se mantiene por encima del objetivo oficial de la Reserva Federal del 2%. Y hacen una pregunta también acá, que te la hago yo también a ti. ¿De dónde procede la inflación en curso?
Bueno, la inflación tiene su origen principalmente en el gasto del gobierno, causado por la pandemia, que demandó pues asignaciones extraordinarias, casi como el hecho de que cada familia en Estados Unidos recibió un cheque, por ejemplo, adicional, un suplemento al seguro de desempleo, todo con el propósito de combatir la pandemia. Eso hizo aumentar la demanda de alguna manera y las redes de abastecimiento se complicaron mucho. Y hubo escasez de ciertos productos y eso causó un alza de precios, especialmente en los precios más volátiles, como por ejemplo la gasolina, los combustibles, los alimentos, y eso nos hizo caer en inflación. La Reserva Federal reaccionó, algunos dicen con un poco de lentitud ante el brote inflacionario que se empezó a dar cuando estábamos saliendo de la pandemia y empezó a frenar subiendo la tasa de interés 0,25% entre 0,25 y 0,50 porque las tasas estaban en cero. Si nos recordamos, tasa de interés estaba en cero. Uno llevaba el dinero al banco y casi había que pagarle al banco para que le recibieran el dinero. Exacto. Entonces, eso cambió y empezó a frenar hasta que llevó la tasa de interés a donde está en la actualidad, a más de 5%, 5,25, pero la inflación sí llegó a 8-9%. Tuvimos un momento en el año 2022 donde la gasolina, por ejemplo, llegó a $5 el galón. De la gasolina regular. Eso ya es indicativo de una inflación fuerte. Y el frenazo de la Reserva Federal funcionó en la medida en que empezó a reducirse la inflación gradualmente, pero lo interesante fue sin lesionar el empleo, porque generalmente cuando la Reserva Federal frena porque hace más caro el crédito, lo que pasa es que la demanda disminuye, las empresas empiezan a no poder vender sus productos y empiezan a despedir trabajadores. Y eso genera desempleo. Pero esta vez se logró moderar la inflación, pero sin lesionar el empleo. El desempleo se mantuvo debajo de 4%, estábamos en 3,7%, está llegando a 3,9%. Entonces, eso ha sido, creo yo, una de las hazañas, si se pueden llamar así, de la Reserva Federal en esta oportunidad. Ahora, el año pasado estábamos viendo la tendencia declinante de la inflación durante la segunda mitad del año, venía muy, muy bien, muy clara. Pero este año, en enero y febrero, empezó a mantenerse la inflación en alrededor de 3%. Y eso ha hecho que la Reserva Federal diga, no, tengo que esperar. Quiero tener más confianza de que la inflación está bajando para poder empezar a bajar la tasa de interés. Los mercados quieren, Wall Street quiere que la tasa baje, porque lo que pasa es que si uno puede llevar el dinero al banco y le dan 5% en un certificado de depósito, por ejemplo, ¿para qué lo va a poner en la bolsa, donde se puede perder el dinero? En cambio, en la cuenta de banco, el gobierno te garantiza hasta $250,000 y ese certificado de depósito te genera 5% al año.
Efectivamente. Ahora, lo hablamos en la última oportunidad que tuvimos la entrevista, Isaac, y es que ciertamente en el papel, en lo que se está escuchando y lo que está pasando en la bolsa, todo va bastante bien, pero está trancado, como decías tú anteriormente también, en el asunto de la vivienda, en la comida. Y la gasolina incluso últimamente ha estado subiendo de nuevo. Entonces, yo creo que ahí es donde está la observación de la Reserva y por eso, como tú también decías, ¿no? Es cauteloso la Reserva Federal a la hora de proceder a la baja de la tasa de interés, porque no quiere que sea una cosa momentánea, que sea una cosa de semanas o de pocos meses, sino que sea una cuestión estable durante un largo tiempo, ¿no?
Así es, y estamos, como se dice, al filo de la navaja, porque si aprieta mucho, va a empezar a causar desempleo. Si afloja mucho, lo que va a pasar es que la inflación va a regresar. Entonces tiene que tener mucho cuidado en ir moderando la tasa de una manera que no genere ninguno de los dos extremos y que pueda continuar esto que se llama un aterrizaje suave de la economía, para que la tasa pueda bajar sin que cause, digamos, mayor inflación. Entonces, estamos muy pendientes. Como te decía, los mercados estaban muy ansiosamente esperando que la Reserva Federal mandara una señal más clara de que iba a bajar, pero por ahora yo creo que tenemos que esperar.
Sí, no, y ellos dicen que si se mantiene estable la baja de la inflación, obviamente se puede pensar en otra cosa. Ahora, mucho, y esto te lo pregunto, no sé si ustedes han ahondado, tú en particular has ahondado en esto, que durante mucho tiempo se ha mantenido esta alza y al contrario, ha sido constante y nada de rebajar. Uno va al supermercado, por ejemplo, y efectivamente uno encuentra productos allí que antes subían por unos días, unas semanas, y después volvían a bajar. Hace tiempo que no bajan y se mantienen. Parece que se acostumbraron a que la gente dice, bueno, ellos dicen, bueno, la gente paga, la gente compra, o será que la gente prefiere que le cobren más, pero que existe el producto, y a lo mejor por esa razón es que ellos no han procedido, porque no parece haber escasez de materia prima, no parece haber escasez de productos en Estados Unidos y otras partes del mundo, pero particularmente en Estados Unidos, están disponibles. O sea, toda clase de alimentos que antes estaba escaseando ya está permanentemente allí. Pero por lo visto se acostumbraron los productores a que la gente paga el precio alto y bueno, dice, ¿para qué lo vamos a rebajar? No sé si ese fenómeno ha ocurrido.
Efectivamente, lo que pasa es de que lo que estamos viendo es que los precios ya no están subiendo tanto como estaban subiendo.
Cierto.
Pero no están regresando donde estaban antes de la pandemia.
Exacto.
Sino que se quedan más o menos en el nivel en el que subieron y no retroceden. Entonces, las personas van al mercado y, por ejemplo, sentimos que el dinero alcanza menos, literalmente. Entonces, yo creo que ese es lo que pasa, que los precios no retroceden a los niveles donde estaban antes.
Exactamente.
Pero sí dejan de subir, lo cual está bien, porque entonces la Reserva Federal puede ir aflojando un poco la situación, bajando la tasa de interés, haciendo el crédito un poco menos caro para que las personas se atrevan a invertir, a comprar casa, a comprar auto, para la tarjeta de crédito. Uh-huh. Porque, por ejemplo, antes se podía conseguir una hipoteca por 3% al año.
Exacto.
El año pasado.
Uh-huh.
Hoy las hipotecas están en 6-7%. O sea, uh-huh, si antes pagabas $600 de hipoteca al mes, si compras una casa ahora, esa hipoteca te va a salir en $1,200.
Uh-huh.
Entonces, eso es un golpe serio, porque las personas entonces, primero no quieren vender sus casas porque saben que al ir a comprar una nueva les va a costar más caro.
Uh-huh.
Entonces el mercado de vivienda se ha retraído. Eso vamos a tener que esperar un poco para que bajen un poco las tasas con el propósito de que haya más demanda en el mercado de vivienda.
Tú hablabas de las casas, pero fíjate con los carros también. Hace cuatro
claro,
años el porcentaje que cobraban de interés era 4% y hoy día están cobrando 7.9%.
Ahí está el duplicado. Eso,
sí,
es,
sí.
Eso se refleja en la tasa de interés, pero eso va a ir bajando. Yo creo que a medida que la Reserva Federal se sienta más confiada de que los precios van declinando, la tendencia tiene que ser hacia abajo. Si la tendencia es hacia abajo, como estaba pasando el año pasado, lo que pasa es que enero y febrero fueron un poco diferentes en ese sentido.
Uh-huh.
Hubo precios, como muy bien lo dijiste, que se fueron para arriba. La gasolina, por ejemplo, uh-huh, nuevamente.
Uh-huh.
El otro día yo puse gasolina a $4 el galón. Eso ya es alto.
Uh-huh.
Estaba llegando a 3.50, 3.25.
Uh-huh.
Entonces, ahí vemos que hay nuevamente los precios respondiendo hacia arriba.
Uh-huh.
Y eso a la Reserva Federal le preocupa.
Sin duda alguna. Finalmente, y a propósito de lo que acabas de decir,
¿cómo no?
Ha subido el precio del combustible, han subido el precio del petróleo, desde luego. ¿A qué se debe esto? ¿Se puede atribuir realmente a la situación del Medio Oriente, la guerra de Ucrania, de Rusia-Ucrania?
Bueno, una de las cosas que ha pasado es que ni la guerra en Ucrania ni la guerra en el Medio Oriente han causado un alza espectacular de los precios del petróleo, como pasó en otros conflictos anteriores donde había que hacer cola para conseguir gasolina y estaba carísima. No, esta vez los conflictos no han logrado, digamos, presionar el mercado de una manera profunda. Lo que ha pasado es de que, por ejemplo, ante la caída de la demanda y las restricciones de la demanda que han impuesto los bancos centrales en el mundo, los países productores de petróleo han bajado la producción.
Okay.
Por ejemplo, la Organización de Países Exportadores,
exacto,
de Petróleo ha bajado la producción. Y
uh-huh,
eso ha hecho que los precios se mantengan, pero en contraste con eso, lo que ha resultado es que Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de petróleo del mundo, porque Estados Unidos sí ha aumentado la producción y eso ha hecho que las rebajas que ha programado la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia no hayan lesionado los precios tanto.
Uh-huh.
Como lo hubieran hecho en otras circunstancias. Entonces tenemos esta novedad de que Estados Unidos, pues, también en gas natural licuado, Estados Unidos se está convirtiendo en un exportador importante. Y eso ha hecho, por ejemplo, que en Europa, que se abastecían para sus combustibles principalmente en Rusia, han logrado encontrar combustibles en otros lugares, especialmente Estados Unidos, pero también el Medio Oriente, África del Norte. Y eso ha hecho que en Europa el golpe de los combustibles no haya sido tan, tan serio. Entonces, sí, efectivamente, la gasolina todavía está subiendo, pero se debe más bien a restricciones del lado de la oferta.
Okay.
Balanceadas por el hecho de que Estados Unidos ahora produce y la Organización de Países Exportadores no puede subir tanto como quisiera.
Esta es una producción de actualidadradio.com.